Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
No tenés respeto por la gente, ¿qué te pensás que sos? Yo no tenés respeto.
¿Pero qué te dije?
¿Qué, no tenés memoria?
Sí,
no tenés memoria, no faltes el respeto.
No
faltes el respeto. A mí no me conoces, amigo.
Yo tampoco tú
a mí. Vení, vení, vení.
Escúchame.
Vení, vení.
¿Qué vas a decir? Escúchame.
Pero vení, vamos a hablar acá.
Aquí vamos a hablar. Aquí vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar.
No faltes el respeto.
Faltaste
el respeto.
Faltaste
el respeto al entrenador y a nosotros.
Hasta dije muy claro. Hasta dije muy claro.
La persona. Bienvenidos sean todos ustedes a esta que es la mesa más poderosa del balompié mexicano. Eso es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales. El Guama, el Tuca, Mau y Adalberto. Iván Alonso, cruce de palabras y contacto físico con Miguel Herrera. Ahí, por primera vez, en el pasillo, ahí, en ese momento. En ese momento, por primera vez, no fue culpa de Miguel Herrera. Ahí, en ese momento, no antes, ahí, en ese momento, la culpa es de Iván Alonso. Iván Alonso, que es el director deportivo, o el presidente deportivo de esta institución, no puede exponerse a eso. La falta de inteligencia emocional que abunda en el mundo, y también la falta de sentido común, indicaría que te tienes que ir a otro lado, no agarrarte a golpes, evidentemente, a platicar ese tipo de situaciones. No ahí, enfrente de los medios, y menos con Cruz Azul, cuyas malas noticias, aunque diría un profesor, no hay malas noticias, las noticias son malas per se, cuyas malas noticias abundan, porque Alonso viene en medio de dimes y diretes, de por qué su salida en Toluca, de por qué su salida por temas administrativos con Pachuca. Entonces, Alonso no puede prestarse a esto, y menos aún cuando una horda de Billy Boys que apoyan a un prófugo de la justicia están esperando este tipo de cosas para caerle encima a Cruz Azul. No puede hacerlo Alonso. Iván, no puedes prestarte a eso. Por primera vez ahí en el pasillo, no fue culpa del Piojo. Ah, ¿qué provocó todo esto? Unas declaraciones del Piojo. Pero bueno, la provocación no es una agresión, es un acto de poder la violencia. Las declaraciones de Miguel Herrera sobre Iván Alonso el 15 de diciembre. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca. La gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. ¿Por qué no seguir con él o ir a buscar a un
Conejo
tipo
Pérez,
que ama a la institución? En efecto, ¿por qué no seguir con el Conejo Pérez o ir a buscar a un tipo que ama a la institución? Esto es lo que provoca la furia de Alonso. Pero como siempre he dicho yo, te están provocando y el provocador trae una pistola, ¿lo vas a agredir? No. La agresión siempre viene desde un acto de poder. Ah, como dicen los machistas patriarcales, agresores de mujeres, es que ella me provocó y por eso la golpeé. Si la mujer hubiera tenido una pistola, ¿lo hubieras hecho? No. Quiso hacerlo. Punto. Quiso hacerlo. En fin. Rafael Puente, ¿quién se equivoca aquí? ¿Cuál es tu veredicto? ¿De qué lado estás?
Bueno, déjame saludar primero.
Las costumbres de la televisión mexicana, ¿no? Saludémonos. Ya nos habíamos visto allá arriba, pero saludémonos
no,
otra
pues
vez.
Es que ¿no? Estaba yo esperando que me mandaras al comentario de los partidos.
Es que esos, esos eran cortitos. Y yo sé que tú eres de posesión de balón.
No, aquí, desde luego, el principal responsable de lo sucedido ayer es Alonso. Porque Alonso lo estaba esperando. Y se ve clarísimo, ¿no? Lo que quería era que le dijera en su cara la crítica que le había hecho. Y de ahí se derivó todo. Y sí medio intentó manotearle un poco en la cara, que ya es una provocación fuerte, ¿no? Afortunadamente para los dos no reaccionó Miguel, ¿no? Que Miguel suele ser de mecha corta.
Felicidades a Miguel.
No, claro, claro. Digo, también es difícil, caray, que alguien con ese temperamento, que está acostumbrado desde su etapa de jugador, con acontecimientos que todos lo conocemos, que ha tenido como director técnico, pues un poquito se la aguantara, ¿no? porque sí, sí fue bastante provocador Alonso.
Ricardo Ferretti.
Usted mira, ¿qué? Lo que deberían de hacer, mira, quedar callados los dos.
Pues
porque,
sí.
Porque en primer lugar hay una declaración. Que mucha gente la haya hecho es otra cosa. A lo mejor tú tienes el derecho, Rafa, Adal y Mike tienen el derecho de hacerlo.
Nadie ha sacado pruebas, solo acusaciones.
Dentro del fútbol hay ciertos códigos.
Okay.
Y yo creo que la declaración de Herrera, o sea, no le toca hacer.
Claro.
Entonces, el Alonso se la guarda. Se la guarda. Porque le afecta. Y naturalmente, yo creo que se equivoca, como está diciendo, oye, en donde lo agarro y le digo, a ver, hijo de tu tal por cual, ¿por qué declaraste esto? ¿Tienes prueba? ¿Puedes decirme esto? ¡Compruébamelo!
¡Claro!
Pero, entonces, aquel inadecuadamente se mete en el pasillo y arma un escándalo que es una vergüenza, la verdad. Una vergüenza para el fútbol mexicano, para los directivos, para mucha gente.
Y para la imagen de ellos. ¿No?
Entonces, la imagen de ellos. ¿Usted reconoce por primera vez que Miguel Herrera en el pasillo no fue el culpable?
No, no fue culpable, pero sí responsable de una declaración que no le toca.
Ok.
No le toca.
Aparte, ¿sabes qué, Tuca? Sobre todo como técnico.
Exactamente.
Porque mira, lo de Iván Alonso lo hemos comentado todos.
Ah, sí, le tocó la cara ahí, ¿eh?
Sí, claro que sí,
le y lo jala porque le dice, mira, vamos a las cámaras.
Dice,
vamos,
no, no, le dice, vamos aquí como, ¿sabes qué? Vamos saliendo del paseo y nos agarramos.
No, lo invita a Rafa, le dice, vámonos allá.
Prácticas heteropatriarcales comunes.
Y él le dice, no, vamos a hablar, vamos a hablar.
Yo hay algo que no entiendo, porque él le dice, le faltaste el respeto al técnico y a los jugadores. Y luego él dice, me faltaste el respeto a mí. Acá hay dos cosas. O se, como dice el Tuca, se tenía guardada esas declaraciones que hizo en su momento, pero ahí, si le faltó el respeto, se lo faltó a él. Entonces, muy hábilmente, Alonso se echó al pleito al grupo, a los jugadores y al técnico. Por eso digo, o hay
hábilmente
algo que no...
o inhábilmente.
No, hábilmente, porque o hay algo que no sabemos de una posible provocación que no sabemos al día de hoy qué fue.
Directamente contra Anselmi.
Pues es que dice, le faltó el respeto al técnico, a los jugadores y a mí. Pues si con esas declaraciones le pudo haber faltado el respeto solo a él, ¿en dónde le faltó el respeto al técnico y a los jugadores?
No. Sí, no.
Esto sí.
En esa declaración no.
En esa no.
A lo mejor hay otra.
Quizás se refiere a otra cosa.
No, pero en esa plática también toca el tema de Anselmi.
¿Qué dice de Anselmi?
Pero Miguel, la misma entrevista.
Ah, ya. Ya. Sí.
¿Y de los jugadores?
¿Recuerdas qué dice? ¿Recuerdas qué dice?
De los técnicos extranjeros.
Ah, ok. Ya.
Una cosa más.
Sí. Yo, si quieres, ahora te cuento.
De acuerdo, vamos a centrarnos en lo que ha sido el cuestionamiento a la decisión que tomó Cruz Azul de llevar, que está en todo su derecho, ¿eh? Cruz Azul no tiene por qué hacer caso de algún comentario. Sí llamó la atención por el antecedente. El antecedente en Toluca no puede discutir nada, Alonso, porque eso se dio de esa forma, cuando aparentemente tenía un problema de corazón. Buscó el finiquito con las cosas con Toluca y apareció jugando en breve, primero me parece que en Uruguay Nacional. Y luego incluso estuvo en Europa.
Sí, ahí pareció, se vio muy mal eso. Se vio muy mal eso.
Es un detalle, claro. Un detalle como jugador.
Ajá. Ahora, eso se vio muy mal.
El que realmente evidenció un poco la postura de Alonso fue Armando Martínez.
Por temas administrativos.
Cuando
abuso.
Habló, incluso como una recomendación de que no lo contrataran.
Sí.
Pero no está plenamente demostrado nada. Ese comentario en el que cuestionamos varios, yo por supuesto sí me incluyo, yo decía, pues me parece ilógico que Cruz Azul lo lleve con la denuncia pública que está haciendo el presidente de Pachuca.
Jesús Martínez, por información que tengo, le habló al ingeniero Velázquez. Y le dijo, no lo contrates, te advierto de esto, esto y esto.
Es información que tienes.
Es información, no es opinión.
Tampoco podemos decir con absoluta seguridad. ¿Cómo lo puedes decir si Jesús Martínez entra en la llamada y dice, sí, efectivamente lo dije, o si está presente? Pero lo demás son cuestionamientos que surgen de acuerdo a un
por información que tengo.
A un rumor o a una noticia.
Bueno, porque, por una declaración de Martínez.
A Herrera, pero entonces va a agarrar a todo el medio del fútbol mexicano, Alonso, según se los vaya encontrando, porque todos lo han comentado o todos lo hemos comentado.
A ver, luego, por información que tengo, la gente de Cruz Azul dice, si los de Pachuca aseveran, que muestren las pruebas y la información, que no han mostrado. Yo consulto con un abogado mío, porque regularmente los lunes como con mis abogados por diversos temas. Claro. Ya los lunes no, porque ahora como con usted, los martes.
Gracias. ¿Se demandan mucho?
No, pero yo demando mucho. Yo sí demando. No, lo que dicen es que ellos en una interpretación jurídica, Pachuca no se anima a dar esas declaraciones si no tuviera las pruebas. Entonces, ellos estarían esperando una contrademanda por difamación, que tampoco se hace. ¿Por qué no se hace? Porque en una interpretación jurídica, Pachuca tiene las pruebas. ¿Sabes? Demándame, güey. Sí, que muestre las pruebas. No, demándame por difamación, demándame. Allá me demandaste por difamación, que además no se ganan en este país. Difíciles de ganar, imposibles de ganar. Órale, güey, ya me demandaste por difamación. Señor juez, aquí están las pruebas. ¿No que no?
Bueno, tú ya te fuiste un tema.
En fin. Pero bueno, ahora vamos a este tema otra vez.
¿Tiene pruebas?
A ver.
¿Tiene prueba o no tiene prueba? Pachuca.
Pachuca sale a decir... La gente de Cruz Azul diga que muestre las pruebas. No las muestran porque en una interpretación jurídica Pachuca estaría esperando una demanda de difamación y ya presentarlas. Ok, en una interpretación jurídica. ¿Qué postura tomas tú al respecto? ¿Cuál sería tu juicio sobre eso?
A mí me cuesta mucho trabajo entender en el fútbol mexicano que los directores deportivos no entiendan la posición que ocupan. Es la posición de un directivo. Y el directivo no tiene por qué...
Ahí está Hank, ahí el dueño, ¿eh?
Sí, porque después se vio involucrado Iván Alonso con el propietario de Xolos.
Y gente de seguridad, ¿no?
Y ahí alguien le da a entender a Iván Alonso, que es el propietario, como que se da una media vuelta y dice, bueno,
huyo.
Pero a ver, tú hablas de estabilidad emocional.
Sí.
¿Qué es estabilidad? Y yo puedo entender la calentura, la adrenalina, lo que te dejan 90 minutos.
Yo también lo puedo entender.
180...
¿Hacerlo ahí?
¿Pero qué necesidad tiene el director deportivo si está tan caliente de bajar? Porque hoy nos enteramos y hoy tenemos las imágenes de lo que sucede con Miguel Herrera por unas declaraciones que hizo Miguel en diciembre. Pero ¿cuántas veces no nos hemos enterado que el director deportivo baja al vestidor y se termina agarrando con su entrenador? ¿Y cuántas veces nos hemos enterado que el director deportivo baja y entonces pasa a propósito por la zona mixta para hacer una declaración en contra de su grupo ante los medios de comunicación? ¿Qué necesidad tienen? Son directivos.
Gente calentona.
Y aparte
gente calentona.
Tienen un día, el día que quieras, el para que llegar quieras, y llama al entrenador y esto. Y oye, tú,
ahora,
ahí sí.
Pero no seamos inocentes, lo hacen adrede. Tampoco vengamos acá y decir, no, como lo hacen adrede. Si pasan por ahí es porque están buscando lo que dices tú. Y con la prensa para decir algo, ir a encarar a alguien, en este caso el técnico rival, o sea, tampoco seamos inocentes, son prácticas incorrectas, si lo quieres llamar así, pero son muy comunes. Mira, en el fútbol.
¿Sabes qué pasa,
si
Alberto?
Es porque están buscando algo.
Que esto que sucedió opaca el triunfo de Cruz Azul, su segunda victoria consecutiva, su quinto lugar general. Hoy no se habla de eso, y yo lo que digo es, Alonso, ok, puedo entender que yo entiendo los calentones, los entiendo. A veces yo abuso de ellos, la verdad. Me encanta meterme en la mente de ellos. Lo entiendo que se caliente. ¿Hacerlo ahí? ¿No tener la inteligencia emocional de hacerlo ahí? Dos, le ganaste.
Eso.
Ahora, le ganaste. Tres, traes a los Billy Boys encima, a toda la prensa de los Billy Boys. De Cruz Azul se habla más de escándalos luego que de cosas deportivas. Hoy Alonso le mató el triunfo a Cruz Azul. Hoy Alonso le mató sus dos victorias consecutivas. Le mató su quinto lugar general.
Las formas de juego, porque aparte sigue mejorando en el volumen de juego Cruz Azul, se sigue viendo mejor. El esfuerzo físico de Rotondi, no estamos hablando de eso. El golazo o el momento de Sepúlveda, no hablamos de eso. Tienes razón, está opacando muchas cosas positivas del equipo.
Yo también pregunto una cosa. Si alguien dice algo de ti o de mí, esto y todo, ¿por qué no aclaras cuántas oportunidades él como directivo ha tenido de llegar, reunir la prensa y decir, a ver, y aclarar las cosas?
No, ¿sabes qué?
¿Lo puede hacer?
¿Y por qué no lo ha hecho?
Bueno, ¿no citó a varios?
Yo cuando salgo de Tigres, ¿no dijeron que yo tenía 36 jugadores?
¡80!
Bueno, 36, 80, okay. No, es demasiado. Okay. No me alcanzaba para tanto.
O sea, pero por posición.
Pero, 36 laterales, pero 36 centrales. Ajá.
36. Y yo salía y decía, ve, demuéstreme.
Claro.
Demuéstreme. Y ojalá tuviera 36 cobrando el nombre. O sea, sería un promotor millonario.
Sí.
Entonces, voy y declaro. Pero, ¿por qué Alonso no ha declarado, oye?
Hay otra cosa.
Que demuestren.
Que me decían mis abogados. Alonso debería demandar por difamación. Así queda mejor él. Porque entonces, lo que, aunque no gane la demanda, su honor está defendiendo su honor.
Claro.
Es decir, Cruz Azul dice, ¿qué, por qué no presentan las pruebas? Los analistas jurídicos me pueden decir, ¿por qué Alonso no demanda? ¡Que demande! Que demande a Pachuca, que demande a todo aquel periodista,
Álvaro,
que haya
respeto,
asegurado.
Como dice Rafa, vas a ir por toda la vida. Primero agarrándote a gritos, no a jaloneos con todo el que habló mal de ti. Y además vas a demandar a todos los que te están...
Te voy a decir una cosa,
¿Y cuándo
son las demandas más baratas de ejercer? O sea, es nada más metes un oficio ya.
No, está bien, pero...
Pero tu honor queda resguardado.
Sí,
ahora en el tema... Pero ¿por qué no lo hace? Unos no presentan las pruebas porque unos interpretan que las tienen y otro no demanda. ¿Por qué? ¿De qué demande?
Ahora, aquí lo hizo. Esperar el momento para hacerlo, porque se ve clarísimo. Tranquilamente, si tú estás en desacuerdo, antes de enfrentarte, man, yo creo que ya lo traes en la cabeza, claro, porque lo debe traer a hacer. Claro. Buscas el teléfono de Miguel, le hablas por teléfono. Eso,
no, espérame.
No me
esto porque ahorita
este
estamos aquí, no nos hace daño y es muy sencillo decir. Pero cuando estás afectado...
Ah, está bien, tu cara.
O sea, no se piensa tan razonable también.
Está bien, el afectado es Iván Alonso. ¿Quiere decírselo de frente a Miguel Herrera? Sí. Puede encontrar cualquier otro canal para hacerlo. No
estoy
de
acuerdo.
No tenía que hacerlo en el
vacío
del estadio, afuera de la sala de prensa, donde había 20 reporteros fácil.
Cada ser humano es distinto y piensa distinto y siente distinto.
Dígame una cosa, profesor.
¿Él de dónde viene?
Iván Alonso de
Argentina.
Ajá.
¿Y cómo es
el uruguayo,
fútbol
uruguayo
y argentino? Es lo mismo, sí. Es la misma gata revolcada.
Profesor.
Eso no te lo aceptan
lo
ellos.
No, los divide el río, prosiga.
Bueno, está bien. ¿Y cómo es el fútbol argentino? Es así.
Sí. Bueno, sí, igual que el uruguayo, tiene razón. Ok, ajá. Profesor, ahorita voy con Marcelino Fernández del Castillo con el reporte. Si Alonso, cualquier director deportivo, va y lo jalonea, ¿usted cómo reacciona?
Le meto un trancazo.
Ok, no esperaba otra cosa de usted.
Por eso tiene razón, Álvaro.
No, pero
sí, hay que decirlo de Miguel
Herrera. Lógico.
Lo hizo bien, ¿eh?
Por eso hay que reconocer, así como le hemos pegado muchas, y yo digo en primera persona, le hemos pegado a Miguel. Acá, la verdad, bien. Porque va, lo provoca, le grita, le dice, le manotea, lo jala, y Miguel...
La verdad, me sorprendió, Miguel. Me sorprendió totalmente.
Deje. Un aplauso, denle un aplauso también.
Claro.
Tuca Ferretti le aplaude a Miguel. A veces hay que dar cariño, profesor. Déjame ir con Marcelino Fernández del Castillo. ¿Qué va a proceder ahora? ¿Qué es lo último, querido hermano Marce, ya que estás afuera de las instalaciones de Cruz Azul? ¿Siguen calientitos?
Saludos, hermanos. Saludos, Álvaro, amigos de Fútbol Picante. Pues ahorita reina la calma en Cruz Azul después de la tormenta que fue el final de partido en contra de los Xolos de Tijuana. Y lo que va a proceder es que se ha abierto por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol una investigación sobre los hechos. Hay material suficiente tanto de la grabación de distintos videos que se recopilaron durante el conato de bronca en los pasillos del Estadio de la Ciudad de los Deportes y también el reporte del comisario Pedro Casados que estuvo presente en todo momento y que pudo observar todo lo que sucedió y que dio un reporte detallado a la comisión disciplinaria para que a partir de ahí se pueda proceder. No debe tardar mucho esta investigación, la resolución de esta investigación, porque hay elementos suficientes para juzgarlo de manera rápida. Yo creo que quizá el jueves a más tardar se estaría conociendo la resolución de la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde seguramente habrá multas, quizá una suspensión para Iván Alonso. Veremos qué es lo que se resuelve, pero por lo pronto ya está en investigación y será cuestión de tiempo para saber cuáles son los castigos que se determinan.
A ver, Marce, la gente de Cruz Azul me ha dicho que todo aquel que acusa, que presente pruebas, ¿no? Hablan del grupo Pachuca o de la prensa que es pro Jesús Martínez. Me gustaría, si pudieras averiguar, hermano, o si es que ya lo tienes, ¿por qué Iván Alonso no ha procedido legalmente también? O sea, sería bueno para su honor. O sea, si él está en toda la certeza de que él no cometió ningún nada, que demande. ¿Por qué no ha demandado? Eso me gustaría que se averiguara, Marce, o si es que ya lo tienes, evidentemente.
Es una buena pregunta, Álvaro. Es un buen tema de investigación. Quizá para no hacer más grande el problema, pero al final hizo más grande el problema con encarando a Miguel Herrera en los pasillos del estadio al finalizar el partido. Y ya bien lo decían, una situación que empaña lo hecho por Cruz Azul en el arranque de torneo. Ya son 4 partidos, 3 sin perder, 2 sin recibir gol, 3 más bien dicho sin recibir gol, 2 victorias consecutivas, algo que no ocurría en mucho tiempo, y de alguna manera el foco se está yendo hacia otro lado, ¿no? Después de que el equipo, con lo de Juan Escobar primero y ahora con lo de Iván Alonso, se ha perdido el foco de lo que es la cancha del proceso de Martín Anselmi. Pareciera que logra dentro de la cancha Martín Anselmi estabilizar el proyecto, estabilizar al equipo, pero desde fuera vienen estas situaciones que de alguna manera podrían desestabilizar, aunque al interior del plantel, del cuerpo técnico, tratan de mantenerse ajenos. Incluso Anselmi no emitió declaración sobre lo hecho, desconoció que lo hubiera visto, bueno, dijo que no supo lo que había pasado, pero por el momento al interior del plantel lo están tomando con calma, con mesura, dejándolo de lado y tratando de cerrar filas para que esto no afecte el buen momento que está viviendo Cruz Azul.
Álvaro, yo te quiero preguntar una pregunta, porque no sé muchos temas esto, la verdad.
¿Quiere preguntar algo, Marce?
¿O no, solamente? A ti.
Marce, le mandamos un abrazo, mi querido Marce. Marcelo Fernández, con la información de Cruz Azul. Gracias, Marce.
Pregúntame. Yo soy Alonso. Explícame, ¿a quién tengo que demandar?
Podría proceder contra Grupo Pachuca.
Y voy y demando. Oye, Grupo Pachuca, ¿y van con el Grupo Pachuca? Nosotros no hemos dicho nada.
Ese es el problema de las demandas de difamación.
Ah.
Porque el inferir, al menos en la ley, por lo que tengo entendido por mis abogados, el inferir no es ilegal. El acusar sí. Mauricio, por dar un ejemplo. Mauricio, eres un ladrón. Pero si yo digo, Mauricio, ¿no te habrás clavado un vidrio? No te acusé de robo, ¿me entiendes? Entonces el juez dice, no, pues el señor Morales hizo una pregunta. Hice una pregunta, ¿no te habrás clavado un vidrio? Mauricio puede decir sí o no, ya nada más.
Ahora ya,
no hay una acusación directa de eso.
Ya se están yendo.
Partidos de fútbol, hermano. Ah,
ya te estás yendo al tema legal, pero antes,
lo que me preguntaba,
pero antes,
¿no?,
tiene que proceder lo de la comisión de arbitraje. Y a mí lo que me cuentan, ¿no?, ahora, comisión disciplinaria, a mí lo que me cuentan ahora es que hay 3 cargos en investigación.
¿3? ¿Qué son? ¿Agresión de Alonso?
Sí.
¿Posible agresión del Piojo? ¿Agresión sobre
Alonso? No, pero tres cargos sobre Alonso.
Los
tres sobre Alonso. Okay. Y de los cuales seguramente el equipo de Xolos meterá mucha presión para que sea castigado, sea multado o como le quieran llamar. Pero yo creo que sí caben los argumentos suficientes para castigar a Iván Alonso.
A ver, si tú fueras el presidente de la comisión disciplinaria, ¿cómo procederías? ¿Cuántos partidos le darías? ¿O no le darías partido?
Es que, a ver, primero la comisión disciplinaria la conocemos y primero abre una investigación, ¿no? A ver cuánto tarda esa investigación.
Ya sabemos la investigación. ¿Qué procedería? ¿Qué harías tú?
Yo creo que va a haber multa económica.
¿Tú multarías económicamente? ¿Ah?
A Iván Alonso.
Nada más.
Sí, sí, a Iván Alonso lo tienes que multar.
Ok.
¿Qué más puede...?
Prohibir hubo, el acceso
hubo,
a la zona.
¿Se acuerdan? La temporada pasada hubo. ¿Se acuerdan? Con el Rambo Sosa. Ah, en claro, Querétaro, sí, cuando bajó a la cancha de Toluca,
sí,
con el problema con Volpi. Con Volpi.
¿No?
Entonces, Santos, yo creo que también puedes suspenderlo de la zona.
¿De qué otra forma? Ni modo.
¿Cuántos
que digas,
partidos le daba
Alonso,
Rafa antes de la pausa?
Está suspendido 10 partidos.
10 partidos.
Espérame. ¿Cómo le vas a decir a Alonso que está suspendido si no es un partícipe en el terreno?
El Atlético de San Luis contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. 4 de febrero, 6:50 del Centro de México por Star Plus. Jorge Pietrasanta transmitirá el partido con su zarape. Diego Mejía fuera de Bravos. Solo quedan tres mexicanos este torneo como técnicos. Adalberto Franco, ¿se está extinguiendo el técnico mexicano?
Es una lástima, es una realidad, eso está pasando. No sé si es falta de confianza en el técnico mexicano, no sé si se venda mejor a los centrales, no lo sé, pero sí es una tristeza.
Ya firmó con Toluca, Tuca, Juan Escobar.
Buena contratación para buena. Toluca. Muy buena contratación. Un gran jugador, un gran ser humano, y yo creo que va a servir de mucho para Toluca, que está necesitando ajustar su zona defensiva.
Así que ya cerró entonces. Lo de Jorge Sánchez, Mauricio, se cayó. ¿Qué te pareció?
Sí, el conjunto del Porto, concretamente dicen, el director técnico dijo no,
quiero.
Que no salga, que se quede, lo quiero. Ahora tendrá Jorge que en las oportunidades que reciba por parte del entrenador, si es que así lo está considerando, las aproveche.
Así es.
Ahora, Mau, dicen que encaró, ¿no? Después de conocerlo, fue a encarar al técnico.
Sí, a pedirle que lo dejara salir. Pero, Rafa, ¿también entiendes al entrenador?
Santos derrotó en casa 3-0 a Puebla.
Pues un resultado, me parece, normal, ¿no?
Es recuperación.
A lo mejor los 3-0 es un marcador que nos contemplaba porque Puebla es un equipo complicado. Pero de plantel a plantel y visitando Puebla, la comarca, yo creo que el favorito para todos era Santos.
Mira cómo los agarraron.
Hablabas de los técnicos mexicanos. Carvajal tiene un punto.
Carvajal tiene un punto. Mazatlán contra León. Adalberto Franco.
Sí, 2-2. El partido estuvo entretenido por ciertos lapsos del juego. Fue un buen partido.
Y no fue penal.
A ver, siguiente.
Viña anda
muy bien.
Sí, anda bien.
Muy bien. Y mientras siga ese entendimiento y esa sociedad entre Mena y Viñas, el aparato ofensivo de León va a ser muy
peligroso. Ahora, por ejemplo, extraño en él, pero colabora en las dos anotaciones, Cota. Y luego, esto no es penal, ¿no? Primero le pega en el muslo.
Ángel Mena, un histórico del León.
Le pega en la muñeca.
¡Ah, caray! ¡Qué bien lo cobró! Partidos de este miércoles, Pachuca contra Atlas, el clásico del odio. Para que no se odiaran, hicieron la paz. Pumas contra Necaxa. Uf. Gol picante, pausa, venimos con más. Al volver, primer triunfo de Gago en el torneo. Tenía 8 partidos sin ganar, la suma de lo de Racing y los 3 primeros de Chivas.
Por ahí el análisis del partido, creo que en líneas generales el partido estuvo bien, con más dominio del rival, nos posicionó en unas situaciones para jugar en una zona que por ahí no lo queríamos jugar, sí lo queríamos jugar un poquito más bajo, en una zona media, para tratar de generar esas pérdidas y desde ahí tener ataques como tuvimos posibilidades de eso. Pero me gustó el equipo, me gustó y también es como te digo, creo que necesitábamos la primera victoria y ese aspecto emocional también tiene esa cierta notoría en el partido porque estaban los chicos con la necesidad de ganar.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara, profesor Ferretti, con 2 goles espurios, había falta en los primeros goles, vea nada más, faltota. ¿Ganaron las Chivas, profesor? ¿Qué le pareció?
Felicidades, y yo creo que gana. Ofensivamente me gustó mucho.
Sí, señor.
Mucho.
¿Ofensivamente y defensivamente?
Hasta defensivamente va a tener mucho problema porque los 3 en media cancha no tienen características defensivas. Entonces, es un juego de área a área. O sea, ellos llegan bastante bien, pero también les llegan muy fácil.
Muy fácil.
De veras. Se ve claramente que ya están jugando sobre la línea de 4 defensivamente del Guadalajara y los 3 medios
quedan muy lejos.
Están muy lejos.
Muy lejos.
Y
los centrales quedan muy expuestos.
Exacto.
Muy expuestos. Yo creo que sí necesita de un volante de recuperación, de corte defensivo. Tuoso González o Lalo Torres.
Tuoso que fue expulsado el partido pasado.
No, bueno, o Lalo Torres. Pero uno de corte defensivo.
Tuoso que termina en 6 goles en contra el torneo pasado.
¿Quién es que utiliza hoy?
¿Al Guti?
Va a sacrificar.
Eso es lo que platicábamos justo ayer.
¿A quién sacrificabas?
No, el Guti ha mejorado bastante.
¿A quién va a sacar?
Al Pocho.
¿Al Pocho? Ok, no me pongo. Ayer el Pocho no es el mismo, Pocho, Adalberto.
Hay que ver lo del...
No es el mismo de hace dos, tres torneos.
Hay que ver lo del Tiva Sepúlveda, luego de ese desafortunado golpe con Mateo Chávez. Se habla de una se habla de una cirugía por el tema de fractura en el pómulo entre 6 y 8 semanas. Todavía no confirmado. Los primeros reportes todavía no es oficial por parte de Guadalajara. Insisto, es lo que se dice a priori, a reserva de que se haga oficial. Si es así... Son muy malas noticias porque el Tiva venía consolidando esa saga que estoy contigo.
Comete un error en el primer partido, imagínate. Por eso,
pero tiene muchos problemas. Esa es la mala. La buena, para mí, el Pollo Briseño, y lo he dicho infinidad de ocasiones, es un tipo que quizá tácticamente no es tan disciplinado, pero que corrige con unas ganas, una actitud, con un liderazgo. Lo he dicho mil veces, para mí el Pollo Briseño tendría que ser titular siempre. Oye, con Guadalajara, hermano, siempre.
Tú lloraste en la final Tigres-América, Tigres-Chivas. Sí. Sí. ¿Te das celos?
¿Tú no? Sí. ¿Tú no? ¿Tú no eres hermano?
Tengo una hermana y no está aquí.
¿Y no la quiero?
No, pero de amistad. Te cuesta mucho decirle hermano.
A ver, Adalberto, tú sufriste mucho la final Tigres.
Un poquito,
¿no?
Sí.
¿Te acuerdas quién provoca el penal?
Sí, el Pollo.
Ah, gracias.
Sí, con todo y eso sería titular en mi equipo siempre.
No, o sea,
siempre.
La yunta, ¿no? La yunta de cada quien. La yunta de cada quien.
Hoy en América
dos faltas en los dos primeros goles de las Chivas hay faltas.
Dime qué jugador está exento de errores.
Nadie.
Pero que no cometa tantos.
El problema es que el señor tiene que puntualizar exactamente.
Así es, ¿te molesta?
En lugar de destacar, no, a mí me viene sin cuidado.
Entonces, ¿por qué te veo molesto?
Porque no estoy molesto, simplemente estoy diciendo lo que es mi punto de vista.
El señor, o sea, tiene que puntualizar. ¿Qué te molesta que puntualice?
A ver, espérame, ¿cuántas cosas positivas, empezando por actitud, tiene y deficiencias también? Tiene el Pollo Briseño.
Ay, por actitud. Oye, estamos en ejemplar. El kinder. Pónganle sello de abejita. Es trabajador.
A ver, aquí está el Tuca.
Pónganle sello de hormiguita. Es colaborador.
Te apoyas mucho. ¿Cómo representa un jugador? ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Te acuerdas? González, el central de León.
Claro.
Nacho González.
Ejemplar. Limitadísimo. Pero qué amor.
Era mejor que el Pollo. Era mejor que el Pollo.
El mismo corte.
Sí. Yo no cometía esos errores del Pollo.
Yo tuve uno en Tecos. Sí. El Chetos Leaño, que le costó porque no cumplió con el proceso adecuado. Pero llegó un momento.
Era hijo del dueño.
Fue clave jugando de central en Tecos.
Claro. Fíjate nada más. El torneo que llegan a la final.
En pro del Cheto.
El torneo que llegan a la final contra América. Campaña. Fue su mejor torneo y se habló de la selección.
Una gran campaña. Hace una gran campaña.
Bueno, inclusive se habló de que podía llegar a América en algún momento, el Cheto Leaño. Bueno,
América no tiene un futbolista con el que parecía
lo de González. No, entiéndeme. No es Rafa Márquez.
¿Cómo comparas a Nacho González con el Pollo Briseño? Sí,
no es Rafa Márquez.
Fíjate lo que te voy a decir.
Son jugadores de entrega.
Hoy el América no tiene un jugador con el corazón del Pollo. Así. Técnicamente habrá muchísimos mejores. Hoy el América no tiene un jugador con la garra, con los pantalones que tiene el Pollo Briseño. No tiene el América. No lo tiene.
Tenemos fútbol.
No
lo
tiene. Y el León no tiene uno como Nacho González.
Estoy de acuerdo.
Mauricio May, ¿te preocupa que el América no tenga un jugador con el corazón y pundonor del Pollo?
No, gracias. ¿Preocupa a Jardineo, a Baños?
Es que la palabra actitud es tan amplia.
Sí, profesor.
Que es difícil de decir. O sea, pero el punto número uno, o sea, cuando un entrenador llega y dice, es que nos faltó actitud, yo digo, ¡ay, la madre!
Pues sí. Claro.
O sea... Y tú ves...
Si les faltó actitud, están jodidos.
No es que faltó actitud, no. Faltó ganar los manos a manos, faltó cobrar mejor táctica fija, mejor posesión, mejor esto.
Pero Tuca, ¿estás escuchando? Tuca, con todo respeto, Tuca, ¿cuántas veces no tuviste un equipo que no salía con la actitud de otros días? Que no tenían ganas, que no corrían, que no se mataban, que no hacían el esfuerzo por recuperar el espacio que dejó descubierto un compañero, que no recuperaba la pelota que perdió el otro. Eso es actitud, ¿eh?
Cuando yo veía que esto no estaba haciendo...
¿Lo sacas?
Lo saco.
Claro.
Ok, profesor, tengo una pregunta yo.
Mándeme.
¿Qué prefiere usted? ¿Actitud o aptitud?
Tiene que ser la combinación.
Ok, ¿en qué porcentaje?
Pues 100 y 100.
Ok. Oye. ¿André llegaba con la mejor actitud siempre?
No, en los entrenamientos a lo mejor llegaba un poco bajo.
¿Le resolvía un histórico de Tigres?
Pues él llegaba en el entrenamiento de una forma.
¿En los partidos le resolvía?
Totalmente.
No más pregunta, su señoría. Pues ¿Fiscal quiere preguntar algo?
Sí, y no tenía otros jugadores que ponían la actitud que quizá no la ponía Gignac en su
todos
momento.
Tenían
y
calidad.
Hacía ese complemento del todos cual te está hablando.
Todos los jugadores tenían aptitud.
Pero no actitud. No, a ver, es que campeones. ¿por qué te cuesta tanto reconocer que es un tipo que le pone mucho corazón y mucho carácter para tratar de compensar las deficiencias técnicas?
Dime una cosa,
él sabe,
Alberto.
El Pollo sabe que no es el mejor, por arriba es de los mejores, pero en cuanto a la salida con balón controlado, es muy deficiente.
La sala de computación del Atlas debería llamarse Pollo Briseño, en honor a él.
¿Cómo lo compensa? Pues poniéndole carácter, poniendo la cara donde a otros les da miedo poner el pie.
Dime una cosa. Tú con 11 pollos briseños,
sí.
¿Serías campeón?
Sí.
¿Sabes qué? ¡Es mentira! Sí. ¡Si no saben controlar! Son malísimos para el duelo aéreo de los centrales con más duelos aéreos perdidos.
¿Quién
por
prefieres?
Dios.
¿Puyol o Piqué?
¿Puyol?
Ya está.
¿Puyol?
Sí.
Puyol. ¿Y era malo?
Contéstame, ¿Puyol o Piqué?
¿Y era malo? Puyol. ¿Quién prefieres? ¿Pero no era malo?
No,
Puyol jugó hasta dos posiciones. ¿Malo?
Yo estoy diciendo que era malo, pero ¿quién prefieres?
¿Tenía aptitud?
¿Puyol? Aptitud, tenía
aptitud.
Y también mucha actitud.
Aptitud. O sea, no hombre, gracias al Pollo perdieron ustedes una final, díganlo. Pero no lo dicen.
No.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Atlético de San Luis contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. 4 de febrero, 6:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de Star Plus. Suscríbase. Es momento de poner las cosas en la balanza. Y aquí no queremos 50-50. Aquí nos gusta, somos dicotómicos. 51-49 sería lo mínimo. Caro de las Alas con nosotros. ¿Estás de acuerdo con ese código entre nosotros, no, Carolina? 51-49 lo mínimo. Bueno. ¿Escucharon todos?
No, señor.
Ok. No escuchamos a Caro, pero ahorita le arreglamos el problema técnico ahí a Carolina. Primera pregunta. Pongámoslo en la balanza, voy despacito. Aquí en Fútbol Picante. VAR, Video Assistance Referee, o contundencia. Vuelvo a repetir, profesor. VAR o contundencia. ¿Qué influyó más en triunfo de Chivas, Carolina?
Ok, ahí me escuchan todos, sí. ¿No? 70-30, había dicho a tu pregunta anterior, ¿no? A nada de 51-49.
Bien.
Sin duda la contundencia, Álvaro Morales, sin duda la contundencia.
Okay.
Nos quieren vender que Fernández Hernández se equivocó en dándole ese primer gol a Chivas. Yo pienso que pudo haber sido falta de parte del Pocho Guzmán, pero ya Fernández Hernández había dado su criterio, estaba frente a la jugada, sin embargo lo llaman del VAR, él comprueba lo que ya había considerado, así que sin duda la contundencia de los jugadores de Chivas fue lo que le hicieron ganar el partido.
¡Chivar!
No, ahí va, del otro lado la flecha.
Ah, va del otro lado. No escuché, perdóname. Carolina, los dos primeros goles son espurios del Guadalajara, por Dios, eran faltas, ¿de qué hablas?
No, yo repito mi argumento. Sí hubo una falta de Pocho, pero a ver, fue una primero que todo fue una falta de fútbol. No fue imprudente, no fue que tiró a romperlo, no fue nada por el estilo. Después hay dos. A ver, el pase que le hace Alvarado y Alvarado a su vez al autor del gol. Entonces, a partir de ahí tú dices, no era un gol para ser anulado. Ahora, si tú me hablas de la final en donde Fulgencio recibe una tarjeta roja después de que Quiñones le había hecho falta y sale expulsado del partido.
Segundo gol.
Sí, fue
las pruebas y las evidencias de la falta en media cancha.
Para que América quedara campeón. Pero
ahí
el partido
está.
De ayer no.
El golpe.
El de ayer no.
Ahí está. El golpe. Y el jugador tardó como 2 minutos en levantarse. Ahí está el gol
Álvaro,
de la segunda.
Álvaro, lo hubieran cambiado. No, Álvaro, es mucho
la evidencia.
Álvaro,
la evidencia.
En el primer gol, ayer se lo dije a Felipe Ramos Rizo, para mí el Pocho hasta encoge la pierna.
Sí.
Saca la pierna.
La saca.
¡Le pegó! O sea, yo le hago así. ¡Ah, pero le quité, pero te pegué!
Pero es deporte falta. De contacto, ¿eh?
El jugador
no
nos olvidemos queda,
de eso. No, deporte de contacto
no,
es el
pero no te puedes quedar con eso.
Dos minutos. ¿Por qué fue gol?
Claro.
De veras. Para decir, ay, me rompieron.
¡Profesor!
Ni llegó a Rosón.
¡Profesor, por Dios!
No. Y después me quedo, ¡ay, me pegaron!
¡Pues sí le pegaron, profesor!
Lo deberían de aparte y llegó a amonestarlo.
¿Cómo? Pero está, no está fingiendo.
¡Por fingir, Fau!
¡Mentira, profesor!
Carolina.
Yo le pido que usted se ponga del lado de la verdad.
Contundencia, porque no es fácil llegar ahí y meterla ya con la potencia que metió.
Y menos con las Chivas, ¿no? Que es Carolina, más difícil todavía. Y menos con las Chivas.
Claro, profesor. El mérito para el Nene Beltrán, claro.
Siguiente. Chivas o Cruz Azul, ¿cuál proyecto, Carolina, da mayor confianza? ¡Ah, caray!
Bueno, en el país de los ciegos, el tuerto, el ciego es el rey. No, pero no necesito porcentajes porque me voy con Chivas. Oh. Sobre todo porque Cruz Azul es un equipo que es demasiado volátil. Fíjense ayer lo que pasó entre el Piojo y el mismo Alonso. Desde la llegada de Alonso se tejen tantas cosas alrededor de este personaje. A mí lo de Anselmi sí me gustaba porque me parece que hacer lo que hizo en Ecuador, lo que hizo con el Independiente del Valle, me parece que es muy bueno, pero llega y lo primero que hace es pelearse con uno de los referentes del equipo. Entonces Cruz Azul, y se lo pregunté a León Lecanda, que está ahí todos los días, le digo, ¿qué tan confiable? Le pregunté yo el otro día, es este proceso, y me dice, muy poco, Caro, aquí cuando no hay un problema hay otro. Entonces, yo creo que lo de Cruz Azul es muy poco confiable. Ahora,
¿y todos los problemas en Chivas?
Chivas, yo creo que Chivas tiene
escándalos.
Lo que pasa es que me estás preguntando entre los dos. No, pero estamos hablando de este torneo. Estamos hablando de este torneo en donde están tratando de hacer las cosas bien. Donde llegó un nuevo entrenador,
acotación,
como Gago, que salvo el partido contra Tijuana, el equipo ha jugado bien. Que trataron de traer un delantero centro cuando era su problema y hoy Marín te responde y JJ Macías está lesionado, pero es un jugador con condiciones.
Carolina.
Entonces yo creo que si bien lo de Chivas no es espectacular, me parece que es mejor que lo de Cruz
Además,
Azul.
¿Por qué Cruz pregunta? Azul está mejor en la tabla? Pregunto yo.
Yo quisiera preguntar a...
No, la tabla te dice muchas cosas. La tabla te dice muchas cosas y no siempre es la verdad.
Sí, que Cruz Azul está arriba de Chivas. A ver, profesor.
Carolina, si ayer no hubiera habido el escándalo de Alonso...
Buena, profesor.
Si tú quitas esto, la pregunta, ¿a quién le darías la respuesta? ¿A Cruz Azul o a Chivas? Quitándolo de ayer, de la bronca...
A ver, como plantilla, a mí Cruz Azul me da muchas más certezas. O sea, yo creo que Anselmi tiene más herramientas que Gago para trabajar y, ¿por qué no?, para pasar en un campeonato. Pero, profe, usted sabe perfectamente que Cruz Azul, salvo cuando fue lo de Reynoso, y cómo se fue Reynoso después de 23 años sin quedar campeón y cómo se va Reynoso, es que Cruz Azul tiene la facilidad de que cualquier proyecto que se vea serio lo deshace. Cabecita, ¿cómo se fue de Cruz Azul? Siboldi con la campaña que hizo que la pandemia se la termina destruyendo. El 4-0 contra Pumas, ¿cómo le dieron la vuelta y se convirtió en el peor volteo de
Carolina,
de la Liga MX? Entonces, Cruz Azul tiene la capacidad de destruir cualquier
Chivas,
proyecto
¿no?
bueno que tiene. Una lástima.
¿Y Chivas no?
No, Chivas.
No, Chivas, Marcelo Michel Leaño, Ricardo
Chivas
Cadena, Bucetich,
pueda,
Luis Fernando Tena, la era Peláez, los problemas de la dupla Tamarindo, Alexis sí. Vega, Chicote sí. Calderón, Edgardo sí. Marín, Chofis López, ¿quién me falta por ahí? Sí. ¿Alguno que me falta? Chicharito ahora. Por Dios, Carolina, por Dios. Pero siguiente. Pumas o Necaxa, un minuto y medio.
A ver.
¿Cuál ha jugado mejor, Carolina? Esas de cuál
Pumas.
Ha jugado mejor son buenas.
Pumas. Y ahí te viene el ejemplo de lo que tú dices de la tabla. Necaxa tiene hoy un punto más que Pumas. Pero Necaxa, ¿tú crees que es mejor equipo que Pumas? No. ¿A quién le ganó Necaxa? Le ganó a Pueblas y a Atlas. Y empató ante el América en un partido
Gracias.
Que, bueno, ya tú sabes lo que pasó
le
con
empató,
las
le sacó el empate Entonces, al campeón. al futuro bicampeón.
Entonces, claro, pero jugando cómo. Las formas de Necaxa, para
las formas de Necaxa no importan.
Me gustan más las formas de Pumas. A mí particularmente me gustan más las formas de Pumas que las de Necaxa. ¿Quién es el Salvio de Necaxa? Para mí no lo hay, no hay un jugador como Salvio en Necaxa. Entonces, por eso, cuando me preguntas las formas de Pumas, me gusta más lo de Pumas que lo de Necaxa.
Es una cuestión de gustos. Pero a ver, profesor, ¿quién juega mejor, Pumas o Necaxa? Necaxa que le sacó el empate al América.
Ya lo contestó perfectamente. No tengo más que opinar.
¿Mauricio?
No, estoy con Caro.
¿Estás con Caro o estás con el partido del Barcelona?
No, estoy con Caro.
Ok, perfecto.
No, sí, ya acabó.
¿Adalberto?
Acabó hace rato.
¿Ya acabó? ¿Cómo quedó?
1-0 el Barcelona, 1-0. Okay.
¿Adalberto?
También estoy con Caro.
¿Estás con Caro? ¿Rafa?
Ay, igual, Pumas.
¡Ay, estamos con Caro, por Dios! Primer partido de Pumas, no le marcan un penal en contra. Ya este torneo les han marcado 2 penales en contra. San Luis los destrozó. Necaxa, ¿qué ha perdido?
Todo la culpa lo pones al VAR, hombre, no le das nada de
mérito. Lo que pasa es que...
No es cierto, la culpa...
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El principal responsable de lo sucedido ayer es Alonso. Se ve clarísimo, ¿no? Lo que quería era que le dijeron su cara la crítica que le había hecho.
Seguramente el equipo de Xolos meterá mucha presión, okay, para que sea castigado, sea multado o como le quieran llamar.
La declaración de Herrera, o sea, no le tocas la guarda, porque le afecta y arma un escándalo que es una vergüenza, la verdad.
El afectado es Iván Alonso. ¿Quiere decírselo de frente a Miguel Herrera? Puede, sí, encontrar cualquier otro canal para hacerlo.
No puede exponerse a eso. En ese momento, por primera vez, no fue culpa de Miguel Herrera.
A mí me cuesta mucho trabajo entender en el fútbol mexicano que los directores deportivos no entiendan la posición que ocupan. Puedo entender la calentura, la adrenalina, lo que te dejan 90 minutos.
Yo también lo puedo entender.
180.
¿Hacerlo ahí?
¿Pero qué necesidad tiene el director deportivo si está tan caliente de bajar?
Hoy Alonso le mató el triunfo a Cruz Azul. Que esto que sucedió opaca el triunfo de Cruz Azul, su segunda, claro, victoria consecutiva, claro, su quinto lugar general. Hoy no se habla de eso. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales. 2 goles espurios le dan la primera victoria a Fernando Gago. No había ganado sus últimos 8 partidos, contando los 5 previos de Racing y los 3 previos también de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo cierto es que Gago, las cuestiones defensivas le cuestan mucho trabajo. Tiene 12 partidos consecutivos recibiendo gol. 12 partidos consecutivos recibiendo gol. Tiloncito está muy verde, haciendo las del Pollo Briseño, lesionando compañeros. El Pollo Briseño lesionó al Tala, el gran Pollo Briseño, y su actitud, Adalberto Franco,
sí,
lesionó
muy
al Tala, y ahora Tiloncito lesionó al Tiva. ¿Cómo se encuentra el Tiva Sepúlveda? Jesús Bernal, que estaba muy preocupado ayer de que Volpi les fuera a marcar 2 goles, como yo decía que sucedería.
No
pasó al final Estabas
preocupadísimo, no.
Jesús, del poder ofensivo de Volpi.
¿Cómo estás, Álvaro? Buena Contento. Tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Gracias. No. Yo, de hecho, yo quería preguntarte,
sí.
¿Cuántos goles metió Volpi el día de ayer? Porque
cero.
Si las matemáticas no me fallan,
sí.
fueron cero. No sí. fueron los dos que dijiste,
no se dio.
Cero.
No se dio, ¿no? Cero. Me da gusto que ya hayan pavimentado la calle de Verde Valle. Antes era un terrerío, y ahora hay hasta tráfico, Jesús.
Sí, ya. Sí, no, ya, la verdad es que sí quedó muy bien aquí. Construyeron casas aquí enfrente. Por eso me iban a atropellar el otro día, porque está en el estacionamiento de las casas.
Ya.
Y por eso ya pavimentaron aquí la calle afuera de Verde Valle.
¿Cómo está el Tiva, Jesús? ¿Cómo está Gilberto Sepúlveda?
Te platico, Álvaro. Después de que le hicieron una valoración luego de este choque que tuvo con la cabeza de Mateo Chávez, del Tiloncito, se detectó que sufrió una fractura en el pómulo. Exactamente la misma lesión que tuvo el tal Arrangel el torneo pasado. Bueno, ahora le toca al Tiva
Aprendida
Sepúlveda
del pollo.
Ese choque. La
Imagínate.
Misma, la misma lesión.
Qué lamentable, qué tristeza me da.
Y va a tener que ser intervenido. Va a tener que ser intervenido quirúrgicamente y bueno, pues su recuperación tardará, no está la fecha establecida, pero si tomamos justo la referencia de Raúl Rangel, 2 meses más o menos para que pueda volver.
Dos meses, el Tiva que fue culpable en el primer gol de la fecha 1 junto con Alan Mosso y contra Tigres dio una asistencia. Este es el momento del choque. Profesor Ferretti, ¿qué le parece? Porque, o sea, ¿qué hace mal el Tiloncito y Tiva? ¿No se hablan o qué?
Yo creo que ahí, o sea, el número uno, una falta de comunicación y visión periférica. Pero yo creo que el que tenía más responsabilidad en este choque es el Sepúlveda. Por la cantidad de años que ha jugado.
No, y está de frente, ¿no?
Estoy de frente, entonces grito.
Claro.
¡Voy! O sea, como un portero y esto. Y el muchacho, por su juventud tan impetuoso, llega.
La actitud que le gusta a Alberto.
Bueno, pero del pollo, ¿no?
No, el Tiloncito no te gusta.
Sí, tiene mucho futuro. Porque aparte Chivas juega esto a una intensidad pues que necesita para poder jugar todos los partidos como la gran institución que es.
Jesús, ¿qué decisión táctica, ahorita voy con lo de JJ, hubo para que el atleta, porque futbolista no es, Kate Cowell, lo sacaran del terreno de juego justo cuando había hecho la mejor jugada de su carrera? La mejor jugada de su carrera. ¿Por qué lo sacaron en ese momento?
Mira, el tema con Kate Cowell es que todavía está en este proceso de adaptación.
Chivas es un proceso.
Y hay un tema en específico que le cuesta, que es la altura. Es el tema de la altura, o sea, él está habituado a jugar a nivel del mar y por eso es que lo han llevado así, no le han dado un partido completo, no le han dado los 90 minutos, pero cada vez le van sumando tiempo de juego a este futbolista. La razón es esa, ¿no? Simplemente, pues, utilizarlo hasta donde da y después mandarlo a descansar.
Perfecto. Y JJ Macías, ¿cómo está JJ?
JJ Macías, hoy ya al parejo de sus compañeros, entonces pues simplemente lo de ayer era precaución, se espera que si no hay ningún problema en lo absoluto, el domingo pueda jugar contra el Atlético de San Luis.
Álvaro, lo de Ricardo Marín, preguntarle a Jesús Bernal. Jesús, te mando un fuerte abrazo. ¿Cuál es la actualidad de Ricardo Marín en el aspecto físico?
Pues ya regresó.
Saludos, Adal, buena tarde. Viene regresando de una lesión. Él apenas se integró al grupo la semana pasada. O sea, tenía una semana de trabajo. Por eso Fernando Gago decidió no utilizarlo en el partido contra Tijuana. Ahora, dadas las circunstancias y que se abrió un espacio en la delantera con la baja de Macías, aparece Ricardo Marín. Y por eso le dieron ayer algunos minutos simplemente a este jugador. No sé si esté todavía para los 90. Para eso todavía no, pero sí para algunos minutos en el partido.
Pero si
¿no ibas a preguntar otra?
Si Macías es titular,
está aquí,
o sea, Marín queda fuera de la lista de la banca, inclusive, es lo que interpreto.
Es que por eso, es que lo platicábamos ayer tú y yo, Tuca.
No, ya.
Es que ayer Jesús, ayer lo platicaba con el Tuca, que nos llamaba mucho la atención que Ricardo Marín no tuviera más minutos. Sabíamos que venía saliendo de la lesión, no sabíamos para cuánto tiempo estaba Ricardo Marín. Creo que por lo que explicas, todavía no está para 90 minutos, es decir, no lo vamos a ver la siguiente jornada de titular.
¿Ni en la banca?
No, probablemente no. Y no, a la banca sí, les explico la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía que tienen considerada? ahora, o sea, hoy en día el uno es Macías, se está al 100%, es el uno.
Es por jerarquía.
Con la recuperación de Ricardo Marín, con la bueno, es acomodarlos, pues, o sea, es darles un orden, cómo es que los han ido utilizando. La opción dos es Ricardo Marín, hoy con los minutos que ya tuvo. Luego viene Ronaldo Cisneros y el último es Armando González. Entonces, si está Macías, si está Marín y está Ronaldo, del que prescindirían es del joven Armando González, que de hecho ayer,
oye,
ayer
Jesús,
da la asistencia para...
No caigas Marín en las trampas de Mauricio Imay, Jesús.
Oye, sí. Jesús, dentro de esa jerarquía, ¿a Pavel Pérez no lo van a incluir como centro delantero ya?
No, ayer explicaba Fernando Gago que bueno, fue un movimiento táctico que tuvo que hacer porque lo que había planeado con Cowell no resultó y bueno, al final
poco
le dio porque
pero no se ha dado cuenta
Pérez, pero no.
Ahora, de los delanteros
con Mauricio, que lo conoce el jugador desde hace tiempo y que no juega de ser tu delantero, juega por afuera.
No, vienen a inventar, a vender humo. Vienen a inventar. Ahora, Jesús, de la lista de la jerarquía que menciones, en donde se incluirá el Chicharito, pues ninguno de esos completa los 90 minutos por partido, al menos este torneo.
No, pues es que mira, JJ viene de lesión, Ricardo Marín viene de lesión, a Ronaldo Cisneros no le tienen tanta confianza y Armando González va subiendo apenas al primer equipo. O sea, sí es difícil encontrar ese 9 que le pueda dar los 90 Chivas, sobre todo por el tema físico.
Pero en ese venir de lesión,
sí,
¿no es más hoy Ricardo Marín que JJ Macías?
Pues sí, a ver, la pregunta es válida. Si Ricardo Marín metió 4 goles el torneo pasado y JJ Macías no ha metido ni el pasado que jugó 20 minutos y este no ha metido gol, pues Ricardo Marín sería en la jerarquía el 1. Ahora, en la jerarquía del nombre, JJ Macías, que vive de esos 19 goles que metió con León en un año, que no los metió con Chivas, pues tendrá ahí su jerarquía. Vendrá Javier el Chicharito Hernández y pues esa será el único con jerarquía, aunque pues a los 35 años no creo que meta más de 5 goles.
Jesús.
Sí,
Jesús.
A ver, si nos quedamos con esta jerarquía,
Jesús,
que nos cuenta Jesús,
justo
y sumamos a Javier Hernández, entonces Ricardo Marín va a pasar la tercera opción.
Sí, y Cisneros a la quinta, sexta. A ver,
justo.
Sí.
Ayer, de hecho, Ronaldo Cisneros lo quisieron transferir a los Bravos de Juárez porque no le veían acomodo en el equipo.
Ni los Bravos lo quisieron.
Transferencia. Ayer lo explicaba Fernando Gago también, que este tema va a depender mucho del rival. Y decía, habrá partidos donde yo necesite un delantero que juegue de frente a la portería, a quien le puedan estar filtrando balones. Habrá partidos donde necesite un delantero que juegue de espaldas y me soporte la pelota. Habrá partidos donde necesite un delantero con más explosividad. Entonces, dejó muy abierta también la puerta que, acorde al rival que le toque enfrentar, puede ser el delantero que tenga que elegir para ponerlo a...
Y no olvidemos el discurso del propio Gago, que les ha dicho a los jugadores que no hay titulares y no hay suplentes. A partir de ahí, uno entendería lo que está diciendo recién Jesús, que en algunas ocasiones el titular va a ser Macías, en otras va a ser Chicharo cuando esté, en otras tendrá que ser Marín.
Las declaraciones de Gago.
Pero, se ha mantenido un 11.
Las declaraciones de Gago sobre Chicharito fueron ridículas. No le metan presión.
Bueno, pero ¿a poco no planteas tú que un partido también conforme a lo que te va a ofrecer el rival?
No, yo planteo de lo que mi equipo pueda hacer daño.
Es que él es de sistemas estructurados. No es de periodización táctica.
Si yo juego en relación a lo que es el equipo contrario, yo tengo que estar modificándome constantemente. Y esto, bueno, para mí esto no...
Trabajas para preocupar al técnico enfrente, no preocuparte tú.
Bueno, pero en ocasiones quizá buscas otra variante.
Déjame despedir a Jesús Bernal.
Nada más para saber cuál es el...
Jesús Bernal, muchas gracias, Jesucito, te mandamos un abrazo.
No estoy criticando. No es crítica.
A ver, los centros delanteros. No, profesores... La muestra inequívoca del máximo exponente de sistemas estructurados. Él propone que el rival se ocupe. Caixinha, Mourinho, es periodización táctica. Depende del rival. A ver, JJ Macías, 3 partidos. Sin goles, ni tiros al arco. Falló una contra Acevedo. Ken Cowell, 3 partidos. Ha jugado todas las posiciones, derecha, izquierda, centro. 129 minutos, 2 tiros al arco, una abanicada, 7 malas recepciones, un mal perfil. Una finta toda chueca, que
sí,
ni fue finta.
¿Dónde dice esto?
Ese profesor lo traigo yo apuntado.
Y la que baja ayer con la yugular.
Con el corazón. Ricardo Marín debutó contra Toluca, 34 minutos. Yo hablé muy bien de él porque había metido 21 goles con Celaya, que era una buena oportunidad, y me dijeron que se sintió, que es muy sentido, por eso le puse el sentido Marín. Ronaldo Cisneros, pues estaba bien ¿en dónde estaba? ¿En Costa Rica o en la MLS, no? Pues allá estaba bien.
No, estuvo en la MLS.
Y en Atlanta United, ¿no?
Atlanta United con Gonzalo Pineda.
Pero acuérdate que sí trataron de buscarle salida y no lo pudieron acomodar.
A ver, siguiente partido contra San Luis. Adalberto, ¿quién es tu delantero para ti?
Para mí este gol representa mucho en el momento por el cual atraviesa un delantero.
De acuerdo a la información, no pueden jugar 90 minutos, ¿eh? No les da para jugar 90 minutos.
Tendría que arrancar Marín.
Marín, sí. Un tiempo.
Un tiempo. Okay. Y el otro ya 10, 15 minutos y pones a Macías. Algo que tiene que, en serio, ayer sí me
preocupa. Para ti sí Marín es más que Macías.
Otra vez.
Estoy de acuerdo con él. Sí, Macías está teniendo esos detalles de que tengo que parar para que no me cause daño, que no me vaya a resentir.
No sirve.
El mejor para iniciar es Marín.
Claro. Que trae lo mismo, profesor.
Y después que Macías.
No trae lo mismo.
Marín, parecido.
Dio 70 minutos. Bueno, 25, 30, y voy tomando ritmo de juego más.
Incluso le puede hasta servir a Macías.
Claro.
Para quitarle la presión. Claro. Y luego entrando el cambio, haces un gol, empiezas a recuperar tu nivel, te agarras confianza.
El equipo contrario ya está más desgastado, tú entras fresco, ya, bueno.
¿Quién elegías tú para arrancar?
Para mí Ricardo Marín, desde anoche lo vengo diciendo, para mí hoy el mejor delantero del Guadalajara es Ricardo Marín.
Y está jodido eso, ¿eh?
Ahora, qué jodido para el técnico, para Fernando Gago, el decir voy para la jornada 5 y no tengo un delantero que pueda jugar 90 minutos.
Ahora, las declaraciones de Gago sobre
Pero
Chicharito,
en función de qué puede ser esa decisión.
No le metan presión.
Se puede entender por la lesión de Marín.
Es que Rafa, está lesionado a todos. Está lesionado Marín, está lesionado Macías, Javier Hernández, sabemos cómo llegó. Entonces también te pones en los zapatos del técnico y dices, qué complicado.
Pero se había inclinado por Macías, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
A lo mejor por lesión de Marín. Ahora, lo de Macías fue totalmente inesperado. Que después de haber jugado el arranque del torneo y en los partidos...
Vaya una contra Acevedo tremenda. Espérame,
pero que no apareciera en este. Aparentemente por una carga muscular.
Que se hablaba de tratar de dosificar el esfuerzo para no sobrecargarlo, ¿no? Si ya volvió, si es el titular, llevarla de a poco.
Las dos.
Y lo mismo le va a pasar al Chicharito.
Lo mismo le va a pasar a Hernández.
Los delanteros de Chivas no están para 90 minutos, profesor.
No, el Chicharito va a tener que ir entrando. Ojalá Macías esté muy bien o Marín muy bien y que él tenga esto que estamos hablando.
Oye, ayer de cabeza, eso le debe preocupar a la ofensiva de Guadalajara. De cabeza falla una clara el Pocho Guzmán a pase de Cowell, que estaba frente al arco y lo falla. Un cabezazo de Pavel Pérez. Manos,
el Pocho Guzmán desapareció hace dos Guti. Torneos.
Tiene que mejorar eso Guadalajara.
El mejor torneo fue cuando metió 7 con Chivas, el primer torneo que llegó, cuando lo pudieron llevar.
¿Te dijo, te acuerdas?
¿Que se iba a caer? Ahorita me lo recuerdo. Al volver, Gago dijo, no le metan presión al Chicharito, eso está buena para mañana. Pausa. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe el Atlético de San Luis contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. 4 de febrero, 6:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos.
¡Allá no es! ¡Es aquí!
Tu cátedra, una sección que es apuntada por todos los directores técnicos, el máximo representante de la escuela y metodología de los sistemas estructurados, enemigo de la periodización táctica, el profesor Ricardo El Tuca Ferretti de Oliveira. A ver, profesor, vamos a ver las claves que usted preparó con la producción justamente para este partido. Funcionamiento de la dupla Salvio Huerta. Eso es para Pumas, evidentemente, pues es una de las claves. Les ha ido bien a ellos ese torneo. Y Necaxa, ejecución de contraataque y táctica fija, profesor. ¿A qué se refiere?
Yo refiero a que, como este Martínez es un jugador que tiene un gran juego aéreo, dice que sabe penetrar, Huerta que desequilibra mucho, Salvio está aprovechando mucho que este jugador siempre está teniendo mínimo 2 con él, el otro que entra con Gispe y él aprovecha bien Serra. Huerta... En este Pumas ha sido el jugador clave por el desequilibrio que tiene. Y también, si le dan oportunidad, los goles que puede aportar. Sus dos contenciones, bien. Yo pienso que Rivas tiene más oportunidad de subir. Y puede ser que si Necaxa juega con dos, Aldrete debería de quedar y Pumas tener penetración para que pueda también. Lo que no deben, porque tienen un gran cabeceador, es indudable que lo tienen, pero deben de buscar profundizar para que los centros, como la jugada de Huerta y que pone para el gol.
Pero, profesor, aquí Huerta juega perfil cambiado. O sea, sus centros caen más de acá, digamos.
Sí, pero el último gol, él gana hasta el fondo. Hasta
la raya. Sí, de acuerdo. Ah, sí. Hasta el fondo. Con una falta, pero bueno, sí.
Bueno, no hay falta. Bien. Ahorita los calones y esto, ninguno se marca.
No lo marcaron, ok.
De veras, ¿me entiendes? Y yo pienso que Necaxa pues va a estar bien cerrado, tal vez está una línea de cinco, no sé cuál será su pensamiento de su entrenador. No tienen a Gambino, que salió expulsado, sí, que es un tipo propio para el contraataque, porque es muy rápido, ¿me entiende? Aunque hace demasiados fouls, y va a venir a encerrarse y contragolpear.
Ok.
Contragolpear.
Pero eso y es lo que tiene que hacer.
Mucho. Balón parado.
Ok. ¿Cómo? Justamente eso, profesor. La táctica fija, sobre todo los balones, no los tiros libres directos, sino por los costados. ¿Cómo lo trabaja usted o cómo lo trabajaba usted? ¿O cómo le gustaba a usted? ¿Cómo hacer al eraño Pumas? ¿Cuántos matar al rematar? ¿Cuántos reboteros? ¿Cuántos a la contra?
Yo nunca fui un gran rematador de cabeza, realmente que sí. No. Pero dependiendo de las zonas. Entonces tú partes las zonas. Uno, dos, así.
El callejón del área.
Sí.
Ok. Uno, dos. Los pares internos, los nones externos.
Entonces, esta zona es más lejana. Es más lejana. Entonces, mandaba gente más al primer poste.
Ok.
Tres y hasta cuatro. Y dos haciendo
así. Cierre.
Aquí, como la zona es más cercana, yo invertía, pero siempre buscando el perfil de rematador con pierna natural.
Ok, abierto.
Abierto para que tú entres de frente y pueda.
El efecto físico le favorezca.
Y el defensa tenga que ir en una forma más complicada.
Bien.
Y si era de zona 2, ¿me entiendes? Entonces yo mandaba engaños 2 y entrar 3-4 a segundo poste, porque la precisión es más fácil.
Sí.
De acuerdo al once que presenta Tuca, o sea, ¿tú crees que lo correcto es que repite el once Lema, Tuca? Te lo pregunto por lo siguiente, por lo de Piero Quispe. A mi entender le ha costado trabajo. Digo, es un proceso de adaptación y hay que darle tiempo, pero creo que es el que más trabajo le cuesta influir en aparato ofensivo.
¿Hay tiempo en Pumas?
¿La alternativa no sería jugar con Salvio por dentro para poner a Gutiérrez por derecho, a mantener a Huerta por izquierda y utilizar a Memo Martínez como referente de ataque?
Yo pienso en Mike David de darle la oportunidad
repetir.
Porque okay. Es la contratación, tú la traes, haces mucha énfasis en su contratación y necesita coordinación con sus compañeros.
Okay.
Y para tenerla, pues necesita tener más minutos. Y no tanto de relevo, y sí de inicio, para que tome más contacto con el balón, pueda tener más confianza y empezar a demostrar que es el jugador que realmente valió la pena traerlo.
A ver, profesor, se está reportando que Leo Suárez pudiera pasar de América a Pumas. Eso sí, no lo tolero. Que vengan otros a la América, no hay problema. Así ha sido la historia de la América. Pero que Leo Suárez se vaya a Pumas, ¿qué impacto tendría Leo Suárez, extremo volante por derecha del América, en estos Pumas?
No, hombre, sería magnífico.
Magnífico, es un gran jugador, a mí me encanta.
Magnífico.
Me encanta sería. Leo Suárez.
No hay que olvidar que este jugador ya no es titular en América por una lesión y que se complicó. Pero es un súper jugador y yo creo que vendría. Y ahí vendría a colación lo que dice... Imai.
Salve más por dentro y Leo Suárez por fuera.
Ándale. Entonces ahí va a haber una competencia muy grande
Dios Quispe.
Entre Sabio y porque Leo Suárez va a venir a jugar.
No, adiós Rivas, hay que contar extranjeros. Uno, dos, no, se alcanzaría.
Pues sí.
No, no, pero no puedes prescindir, no puedes prescindir de Rivas, Álvaro.
Que está en buen torneo.
Ahora,
tú prescindes de Quispe, ¿a ti no te gusta Quispe?
No, 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 no es que no me guste, no, yo por eso le hice la pregunta al profesor, ¿cuánto tiempo darle? Claro, ¿cuánto tiempo darle para que entonces termine con ese proceso de adaptación y se entienda de mejor manera con su
entrenador? Lo podemos medir con lo de Córdoba con Tigres, ¿acuerdas? Llegó a Tigres, se pasó y esto, y después en la liguilla fue el jugador principal.
Ahora, Rafa.
No, y aparte de Piero Quispe, se hablan muy buenas cosas en Perú. Es
que la gran joya peruana. Rafa, ¿América hace bien o haría bien en desprenderse de Leo Suárez?
No, 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 para mí
en lo
sería
absoluto.
Un error.
Santiago, no lo hagas, no lo hagas, no, no le des armas al enemigo.
Ya está contratado.
Qué chismoso usted, profesor.
Bueno, es un deseo.
Sí, claro, claro que sería un deseo porque tendría un impacto. Tiene centro, tiene gran disparo de media y de larguísima distancia. Sí.
Yo creo que sería una gran contratación. Ahora,
Santiago, no le des armas al enemigo.
Ahora, siempre el entrenador va a recibir como buena noticia que le sigan dando oportunidades para profundizar el plantel. Pero ante la lesión de Funes Mori, ¿lo ideal para Pumas no era buscar otro centro delantero en lugar de un extremo por derecha?
Pudiera ser también, porque estás dependiendo nada más de Martínez, ¿no?
Quedas con uno.
Ahora, no sabes en Fuerzas Básicas si tienen visto a alguien, no lo sé.
Esa cantera.
No lo sé.
No, no creo.
A ver.
Está
no
lo de Montejano, ¿no?
No, ya no está.
¿Salió Montejano?
Sí.
A ver, Adal, ¿América haría bien en darle a Pumas a Leo Suárez?
No, se desprende de un futbolista que tiene grandísimas condiciones, que quizá no recibió toda la oportunidad, no sé si también por tema de lesión, etcétera, pero creo que pudo haber dado mucho
más. Un tipo
más
de 5 goles, 5 asistencias por torneo.
Sí, sí, de acuerdo.
Mauricio, ¿se equivoca América si se desprende de Leo Suárez?
Estuvo en Santos.
Estuvo en Santos.
Estuvo en Santos.
Y le fue bien.
Y le fue bien. Fue bien. Santos.
No, muy
le fue
bien.
Le fue bien.
¿Apruebas o repruebas, Mauricio?
Que salga Leo Suárez.
¿Aprueba no. para Pumas?
No, repruebo.
¡Repruebo! ¡Santiago, no te desprendas de Leo Suárez! ¡No le des armas al enemigo!
¿Por qué no le marcas?
Ah, no, se me acabó la pila.
¡Ay, se te acabó la pila!
¿Puedo marcarle producción?
No tiene saldo.
¿Puedo marcarle o no?
Tú nunca pides permiso, anímate.
Es que últimamente me han pedido que no juegue con la estabilidad emocional de mis compañeros de producción porque sufren mucho conmigo.
Es lo que yo, hace 2-3 semanas platicábamos en la mesa. En América, campeón, un gran plantel y todo esto. Pero no todos están satisfechos.
Es difícil tener a todos los caballos contentos, ¿verdad?
Por esto piden.
Claro, irse. Cabeza se quería ir, Richard se quería ir. Al volver, se toman la foto oficial. ¿Habrán sonreído Tato y Tano? Los Rayados se tomaron la foto oficial. A ver qué tan sonrientes están. Sí, están sonrientes, sonrientes. Tecatito sonriente. El Tano no. El Tano no. No está sonriendo, ¿no? ¿Está Tato ahí? No. Puro jugador y cuerpo técnico.
El uniforme como el de la Real Sociedad, ¿no?
Ah, caray. Héctor Tello está con nosotros. ¿Los directivos no fueron invitados a la foto oficial, solo plantel, Héctor?
¿Cómo estás, Alvarito? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Sí, en la foto principal, digámoslo así, está incluida la directiva, cuerpo técnico, jugadores, porque primero es el preámbulo con los patrocinadores, el Tuque conoce muy bien la logística de estas de estos eventos, donde, bueno, pues sí es un poco tardado, a veces hasta fastidioso, porque, bueno, pues son muchas postales las que hay que cubrir y cumplir con el tema comercial en los clubes, pero sí estuvo directiva conviviendo con cuerpo técnico, con jugadores, todos presentes, incluidos ya los refuerzos, tanto Gerardo Arteaga como Tony León y estos últimos dos rostros de la pandilla para este clausura 2024.
¿Cómo está Tato y Tano? Se sonrieron, abrazaron, porque ha sido, la verdad que ha sido digno de estudio antropológico y sociológico y hasta lingüístico el comportamiento de ellos dos en conferencias de prensa en los últimos meses. ¿Ya están más tranquilos? ¿Están bien? ¿Cómo están?
No, muy buena relación, qué Álvaro, bueno. Muy buena relación. A ver, sabemos que Tato ha apostado por el proyecto del Tan Ortiz en semanas en las que antes de que iniciara el torneo había mucho cuestionamiento sobre el cuerpo técnico. El Tato sigue confiando en que Ortiz es el indicado, al menos le va a dar todavía este semestre de crédito para que el equipo pueda cristalizar en resultados, porque bueno, los números como tal no fueron malos el torneo pasado. Es cierto que no se llegó al objetivo que se busca en Monterrey desde hace ya 5 años del último título de liga, pero el funcionamiento del equipo, a pesar de las adversidades, de las bajas, de las lesiones que tuvieron el semestre pasado, no fue tan malo. Incluso les alcanzó para superar a Tigres, que fue el que se metió a la final de los equipos regios en el tema de la tabla. Pero evidentemente sabe Tato Noriega que Ortiz, con este torneo con el que pueden apuntalar el plantel de mejor forma, tendría que dar ese salto de calidad, sobre todo en los partidos definitorios en la liguilla.
Perfecto, la gente de Rayados está muy sensible, muy, muy sensible por culpa de Ricardo Ferretti y el éxito que tuvieron. Héctor, muchísimas gracias. Saludos. ¿Es mentira?
No, es lo que tú dices, yo no lo creo. Está molesto porque no resulta en lo que ellos piensan.
¿Y quién brilló?
No.
¿Tunas
no,
verdes?
Cada quien a lo suyo, como decimos. Yo cuando llegué a Tigres en 2010, ¿quién era el equipo? Monterrey. Y en una junta, estaban hablando Monterrey, yo dije, a ver, párale. ¿Vamos a seguir el modelo de ellos o vamos a implantar el nuestro?
E hicieron el suyo.
Ahí empezamos.
Y luego ellos quisieron seguir el suyo.
No mío, nuestro. Okay. Nuestro.
Suyo, por
favor. Nuestro, bueno. ¿Ok? Ahí empezamos a trabajar, Las cosas no se dieron tan fácil, O sea, en 2011 salimos campeones.
Pero fue a raíz de que dejó la universidad, ¿no?, el equipo, y que lo tomó el corporativo, ¿no?
Del 2011 al 2015.
Cayó la inyección, mejor inyección.
Segundo título, solo ganamos el torneo de Copa. Cuatro años.
Ahora.
Que duro.
Rafa.
2015, y ahí empezó a dar.
Con Arteaga, el plantel de Monterrey es
mejor
que el de
América. Pero ojalá eso lo platiques más seguido con Álvaro.
¿O no?
Para que entienda que los proyectos son a mediano o largo plazo, porque él los técnicos los quiere echar a la jornada 3.
Bueno, Mauricio, si entendieras que en el América no hay tiempos, que es el grande, en Tigre sí, no tiene el impacto mediático nacional. Me extraña que tienes 15 años en esta industria.
Tú me intentaste echar como 4 o 5 veces.
20 ya, 20.
Peor para ti. 4 o 5 veces y no pudo.
Peor. Y luego usted me habla.
Pues estaba yo
y aquí estamos todos.
Andaba yo de flojo.
Usted en 3 meses ha enterrado carreras mediáticas de 30, 40 años.
No he enterrado a nadie. Oye, acabo de cumplir 3 meses, oye.
Un aplauso al profesor.
Tuca, muy bien.
Un aplauso.
40 años, 30 años, 35.
Pero 40 años, buena carrera. 40 años por buena esto. Carrera. Más de comentarista que de futbolista.
No, más que nada, gracias a ustedes por apoyar.
Eso, profesor. Aquí somos equipo. Nos buleamos, pero somos equipo.
Me va a hacer llorar tu cara.
Admiro su inteligencia emocional. Con Arteaga, Rafa, ¿Monterrey es mejor?
No, bueno, con Arteaga pues tiene a Gallardo. Llega Arteaga, pues parece ser que requiere operación, pero no se quiere operar el jugador.
¿Mauricio?
Tengo entendido.
Sí, es que sí es un problema. Sí, yo tengo entendido lo mismo.
Pero bueno, viene siendo el mismo plantel.
Claro.
Aparte... jugadores de carácter más ofensivo, Gallardo, porque Gallardo inició su carrera como extremo izquierdo. En Pumas lo hicieron lateral.
Uh-huh. Y Osorio lo confirma en esa posición.
¿Con Arteaga el plantel de Monterrey es mejor que el de América?
No necesariamente, pero sí es mejor.
Sí es mejor Monterrey, no es mejor que el de América, como dices tú.
¿Sirves con Arteaga mejor que con Gallardo a Monterrey?
No, pero a ver, porque acuérdate que Gallardo también ha tenido temas de lesiones. Tanto se habló que podía salir de Rayados, que iba a llegar a Chivas, se frenó, etcétera.
No, de hecho, la contratación obedece a que parece ser que el jugador, tengo entendido, estoy dando así como preciso el dato, pero tengo entendido que tiene una lesión en la rodilla que le dijeron que tenía que operarse y él no quiere intervenirse.
¿Con Arteaga, Monterrey es mejor que América?
No, yo lo veo parejo. No.
Yo veo parejo el plantel de Rayados con el de América.
El 3%.
En el plantel lo veo parejo.
Bueno, el fin de semana ya luego nos metemos al funcionamiento.
Igual
y ahí
que lo veíamos el torneo anterior.
Sí, sí.
América ganó.
No ha cambiado. Claro,
ganó el fin América. De semana ya 3-0. Vamos a tener un parámetro mucho más real para esa comparativa.
Pues el último real fue ese 3-0.
Pero ya es pasado, ya fue okay, campeón en América. ¿Cuál es tu pronóstico?
No sé si vengas
mañana. Lo que quiero o lo que creo. Tú ya sabes lo que quiero.
¿Tú quieres que pierda América?
Sí.
No lo que crees. Me molesta que digas que crees. Lo
la
que piensas.
De un buen jugador siempre es mejor para un plantel.
Claro.
¡Uy, Arteaga!
Es un buen futbolista.
Mejor para Monterrey.
Arteaga es buen futbolista.
Sí. No, claro que es buen.
Es muy buen
mejor
jugador.
Mejor que
Mejía. Bueno, para mí.
Puede generarle mucha competencia.
Puede.
No es bueno, para meterse en el tema, pero para mí fue un error que regresara al fútbol mexicano.
No se lo pierdan.
El mío.
Mira, a diferencia de en otros países, yo creo que es muy bueno que el fútbol femenil aquí en México es accesible para todos. O sea, todos pueden verlo. Al final, cuando haces fácil la visualización de los partidos a los aficionados, llega muy fácil a todos y es muy fácil de consumir, ¿no? También que Estados Unidos tenga esa implicación también en jugadoras mexicoamericanas hace que también la jugadora mexicana crezca, ¿no? Porque jugadoras de más calidad vienen a la liga. Y luego sí que creo que las jugadoras extranjeras de primer nivel quieren venir a esta liga por el tema de los aficionados, se juega en estadio, el tema de instalación está también muy bien. Entonces, bueno, creo que ayuda mucho, ¿no?, para todos el que jugadoras de primer nivel como Jenny, como Tembi, como Fanny, como Jackie, pues estén en esta liga, apostando por estar en esta liga y no quieran quizá estar en España o sí que quieran, pero prefieran venir aquí porque es una liga que es muy atractiva, que el formato que tiene también es muy atractivo porque pues da igual que quedes primero porque el quinto o sexto te puede ganar el campeonato. Entonces eso al final atrae mucho. Es verdad que es también desgastante porque no hay casi descansos, pero creo que tiene muchos alicientes para que sea una liga que se consuma muy bien y de hecho en España pues mucha gente ya la sigue y muchos amigos, compañeros. Oye, Mila, ¿qué hora juegas? Porque quiero verte, porque quiero ver a Tigres Femenil y la verdad que eso hace mucha ilusión.
Las extranjeras de Tigres Femenil en el Clausura 2024, Kanya Plummer, Kristen Gatlana, Jennifer Hermoso y Evelyn Ilje. Ahí están entonces las extranjeras de Tigres Femenil.
En San Luis me cayó mal la comida. No sé si fue en San Luis o antes de despegar para San Luis en el hotel de concentración. Es un asco, pero vomité toda la noche. Tuve contractura en toda la caja torácica. Pero ojalá y mañana pueda vemos si entrenar con el grupo o por lo menos en cancha para trotar o hacer intermitente o algo así para recuperar un poco. Ahorita tenemos una semana larga y después vamos por 7 otros partidos. Nos ha tocado 4 partidos en 2 semanas. Sí, está pesado, pero Tigres para competir tiene el plantel suficiente para 2 equipos, la verdad. Así que jugar es lo mejor, pero cuidarse también. Son muchos partidos y hay que hacer la mejor recuperación posible para estar listos cada partido tras partido.
El calendario de Tigres en febrero: Pumas, Vancouver, Santos, Vancouver, Cruz Azul, Atlas y Juárez. Ahí está la participación en Conca Champions.
Pues también partidos MX. Muy pegaditos, ¿eh? De ellos no vas a decir nada porque de América juegan cada 3 días, cada 4 días. Y el calendario de Tigres no vas a decir nada.
A ver, escucha, igual. Porque sé que te
igual.
Enardece lo del América.
A ver.
Yo, a diferencia de Dionisio, yo estoy a favor de las rotaciones, de lo que está haciendo Jardín. Le está saliendo.
Sí.
El partido de Necaxa se complicó, pero le está saliendo.
Sí.
Dionisio se opone. Ese era el tema, nada más. No, él quiere que sea algo fijo.
Pero yo no estoy hablando de Dionisio, yo estoy hablando de ti.
No, él cree como el Tuca que de una vez afianzas un plantel y que no es tanto el desgaste físico. Porque eso es otro debate. Que si hay más desgaste físico en el básquetbol, en otros deportes, que en el fútbol, en donde puedes estar ciertos minutos sin hacer nada. Algunas
pero posiciones. Usted como representante del América, estoy de acuerdo que usted dice,
Águila
no,
mayor,
es que el América va a jugar.
¿Va a jugar?
y Tigres va a jugar tal.
Dígalo usted, usted
no,
es el... Usted
Tigres no va a jugar igual, no.
Yo no dije no, nada.
Claro. De no América fue, va a jugar, ayer dijo el calendario, va a jugar el día 10, el día 3, el día 16. Sí.
Pero
el día...
¡Hechos!
Y acá dijiste, hechos. Ah, los partidos de Tigres.
Dile el calendario de la América como él lo dice.
Claro.
A ver, quiero escuchar.
Dijo, va a jugar el día 3 contra no sé qué, y luego vuelve a jugar el día 6 contra no sé qué, y vuelve a jugar el día 9 contra no sé qué, y sigue jugando el día 12.
Me lo tengo que representar. En América va a jugar 250 partidos en dos días.
Así,
profesor.
Así es.
De verdad.
Que martes, miércoles, jueves y viernes en América va a jugar el americanismo.
Profesor.
¿Verdad?
De verdad.
En cambio juegan los Tigres.
De verdad que cuando
Tigres va a jugar tres partidos profesor, en una semana.
Hechos, profesor, es interpretativo de su parte.
No, pero no es se vale que tú menosprezas a las otras instituciones.
¿En qué momento las he menospreciado?
A las Chivas, al Tigres,
a Monterrey. ¿En qué momento menosprecié?
A los Pumas, tú menosprecias.
Ahí dije el calendario de Tigres.
No.
¿No lo dije como usted quería?
No en este punto, no en este punto ahorita.
¿También quería cariño?
En todos los programas tú menosprezas a las otras instituciones.
Desmitifico.
¿Cierto o falso?
¿Con qué vas a estar, Rafael Puente?
¿Cierto o falso?
Con el Tuca conmigo.
Yo escucho.
No, la neutralidad es mala, ¿eh? La neutralidad es mala.
Es cierto. ¿Tú?
Es un hecho. No, América va a jugar cada tres, cuatro días.
Lo que es clarísimo es que no enfatizas de la misma forma.
¡Ay! Vayan al psicólogo, porque no enfatizo. No. Ay, doctor, ¿saben qué? Es que Álvaro Morales no enfatiza algo, que Chivas, que esto, que... ¡Ana, por Dios! ¡Dejen de llorar! ¡Atiéndanse la cabeza!
Así como tú dices que soy, ¿qué? El abanderado antiamericanista.
Es el nuevo padre del antiamericanismo.
Ajá. Tú eres abanderado de todos los otros 17 equipos.
¿Abanderado de los otros 17?
En contra.
En contra.
No, profesor, en contra no. No estoy en contra de Cruz Azul. No estoy en contra per se de Tigres. No estoy en contra per se de Monterrey.
¿Cómo que no?
A mí solo me divierten Chivas y Pumas. Pero eso sí, profesor, le voy a decir una cosa. Porque hacemos gran televisión. Y televisión que no se ve no sirve. El día que yo me muera, en mi lápida que diga el hombre que creó al nuevo monstruo de la televisión, el Tuca Ferretti. En tres meses enterró ya una carrera de 40 años.
Cambiar de tema.
Picantes en la red. Vámonos, A ver, hágalo usted, profe.
Nombre.
Nada más.
A ver si alcanzo a poner los esquismas.
Bien. No tiene frío, ¿eh? Buena. Next. Línea de fondo. Ya penetró. ¡Ah!
¡Ajá!
Puedo creerlo. ¿Qué te pareció, Mauricio?
Olazo.
Somos
¿tú?
Muy poquitos, ¿eh?
Como yo. Cuando fuiste goleador histórico.
Ni siquiera.
ustedes que andaban viendo el partido, Mauricio.
Sí, un Barcelona que no hay partido que no sufra. Otra vez, es cierto, lo gana, pero termina pidiendo la hora. Hay una pelota parada en el último suspiro del partido a favor de los Osasuna, que pudo haber sido el gol
qué,
del empate.
Qué buen centro de Cancelo.
Es muy buen centro de Cancelo. Y la mala noticia es que arrancando el partido se lesionó Ferran Torres. Salió inclusive llorando.
¿A qué juega Barcelona, Alberto?
Bueno, pues trata de tener la posesión de la pelota, trata de ser algo vertical. Aunque el propio Xavi lo ha dicho en cantidad de ocasiones, que no tienen plantel y que no son y no lo van a conseguir. A mí me da la sensación que a partir del anuncio de Xavi, que ha dicho que ya se va a relajar mucho ese ambiente. El futbolista es consciente que ya se va a ir. El que está cansado, porque hay muchos que ya están cansados de Xavi, entenderá que, ok, queda poco tiempo, vamos a encarar de mejor manera. El propio Pedri, acabando el partido, decía, bueno, por él, por lo que ha aportado hacia nosotros, vamos a cerrar bien la temporada. Gol de Víctor Roque, funcionando bien el refuerzo del Barça. De momento son terceros, entonces no está todo perdido con el
claro,
Barça.
Claro, hombre, y bien el partido contra
Napoli. Hay mucho tiempo todavía, sí.
Bien. Champion. Rafa, gracias.
Gracias.
Tuca.
Señor, muchas gracias a usted.
Mauricio,
gracias.
Gracias. Adán, gracias. Gracias, compañero.
Pero sobre todo, gracias a mí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.